En la década de los 90s, México se vio envuelto en una oleada de informes sobre animales de granja que aparecían sin vida, pero sobre todo sin una gota de sangre en el cuerpo. Todo aparentemente causado por un ser desconocido y sobrenatural. Estos son archivos oscuros por tripas de gato y el tema de hoy es el chupacabras. Situémonos en México. Para ser precisos, en 1996. En este año, una noticia llenó los principales noticieros. Los campesinos y ganaderos del país reportaban a una criatura extraña que caminaba en dos patas y tenía una especie de picos en la espalda, con grandes ojos y garras largas. No muy alto, pero sí muy peligroso, pues por las noches atacaba animales pequeños como perros, ovejas y especialmente cabras, y de ahí su nombre. Pero antes de avanzar en las peculiaridades de este ser en México, veamos de dónde viene. La primera persona que vio al chupacabras fue Madeleine Tolentino, en Puerto Rico. Esto en 1995. Así que el chupacabras es boricua, allá nació. Tolentino lo describió como un ser terrorífico, que parecía un extraterrestre y que pasó frente a la ventana de su casa. Allá, lo que reportaba la gente era que sus vacas aparecían sin vida y sin sangre, pero con dos perforaciones en el cuello. Algo así como si de un vampiro se tratara. La noticia corrió por toda la isla y de pronto se reportaban avistamientos del chupacabras en muchos países de América Latina. Hasta que desde Puerto Rico, por fin, llegó a tierras mexicanas. De vuelta en México, la noticia de que un ser probablemente alienígena que salía de noche y dejaba marcas en el cuello al vaciar las venas de los animales creció muchísimo. Pues porque aceptémoslo, nos encantan estas historias. Todo México hablaba del chupacabras. Muchísima gente aseguraba haberlo visto y de hecho había muchas fotos y videos que casi siempre estaban súper movidos y que pretendían demostrar la existencia de este ser. En las zonas rurales del país, el temor era real. Los agricultores y ganaderos preocupados por la seguridad de sus animales tomaron medidas extremas para protegerlos, desde encerrarlos en las noches, construirles fuertes para esconderlos, hasta organizarse en grupos para patrullar las tierras. La fiebre del chupacabras se apoderó de todos. Algunas escuelas incluso suspendían clases después de que se reportara un avistamiento cerca. Obviamente, todos los expertos e investigadores paranormales estaban viviendo el sueño, apareciendo en televisión y dando entrevistas por todos lados. Por fin, un ser que probaba la existencia de todo lo paranormal estaba literalmente a la vuelta de la esquina. Pero como todo en México, nada es tan sencillo y libre de sospecha o teorías de conspiración, y obviamente el chupacabras está lleno de todo esto. Para entenderlo, es necesario checar la situación social del país en esa década. Los 90s estuvieron marcados por varios factores, pues porque sucedieron una serie de crisis económicas y sociales. Pero en 1994, todo reventó. Miren, el país enfrentó la crisis del peso mexicano, la cual resultó en la devaluación del peso y una recesión económica. En ese mismo año se produjo el levantamiento en Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por sus siglas el EZLN. Justo el mismo día que entraba en vigor el también criticado Tratado de Libre Comercio. Por si esto fuera poco, en ese mismo año, el candidato a la presidencia del PRI era asesinado en circunstancias muy sospechosas. Pero bueno, ese es tema para otro video. Total, para 1996, el ambiente social estaba muy tenso. Cada vez había más críticas al gobierno y menos pesos en la cartera. Y es en este entorno en el que el chupacabras llegaba desde Puerto Rico hasta México. Otra de las cuestiones que levantaron sospechas fue el hecho de que la cobertura mediática fue exagerada para un tema paranormal, desde especiales que duraban varias horas hasta espacios prime time en los principales noticieros, dejaban la duda de por qué este ser era más importante que otros temas y por qué era de lo único que se hablaba en las casas mexicanas. Políticamente también fue un fenómeno. Algunos políticos aprovecharon al chupacabras para sus propios fines, pues llegaban a prometer que protegerían a las comunidades rurales de esta amenaza como parte de sus campañas políticas. Hablando de promesas de campaña, digamos que peculiares. A medida que se propagaba la leyenda del chupacabras, surgieron teorías de conspiración y especulaciones en la sociedad mexicana. Algunas personas creían que el gobierno o intereses externos estaban detrás de los ataques para distraer la atención de otros problemas importantes. Pero, ¿qué tan viable era esto? ¿Serían capaces de atacar animales de granja solo para desviar la atención? Bueno, eso se lo dejamos a ustedes para que lo decidan. Al final, los reportes de ataques fueron disminuyendo y así como llegó, se fue yendo hasta que se dejó de hablar de esta criatura. El fenómeno del chupacabras llevó una especie de reflexión y un poco de escepticismo. Algunas personas comenzaron a cuestionar la autenticidad de los informes y a buscar explicaciones racionales antes de aceptar teorías de conspiración o explicaciones sobrenaturales. La propagación inicial de esta leyenda reveló la vulnerabilidad de la sociedad a la desinformación y a la falta de educación científica. Como dice el psicólogo Carl Jung, en una multitud de individuos se pierde gran parte de conciencia. En masa, las personas son capaces de realizar actividades irracionales porque pierden en gran medida su facultad racional. Y esto es porque la conciencia colectiva se parece más a la de un animal. Esto fue Archivos Oscuros por Tripas de Gato y esta fue la leyenda del chupacabras. ¿Verdad o una sucia estrategia? Ustedes deciden. Gracias por ver el video. Recuerden que aquí pueden dejar todos sus comentarios. Si les gusta esta sección, pasen y chequen todos los videos que ya tenemos. Y siempre, siempre, siempre pueden checar los capítulos canon de su podcast favorito, Tripas de Gato. Y por si andan buscando algo parecido a lo que hacemos aquí, cáiganle al BMBR Podcast, otra producción, Dientes de Machete.